Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí del podcast favorito de ustedes todos los viernes de películas, el gran Combo Nice. Acompañado siempre del pana mío, presente aquí. Bueno, ustedes entienden. Para Lázaro, aquí estamos. Lázaro, papi, cuéntame. Yo sinceramente esta semana no mucho. ¿Tú?
Oye, esta semana yo he estado súper ocupado. En realidad, más allá de Succession, del último episodio de Succession y la película de la semana, no he tenido tiempo de ver nada de nada.
Yo sí vi algo, realmente. Vi una película, empecé otra, no la pude terminar, pero empecé a ver como que busqué en Google realmente Hidden Gems, o sea, diamantes como escondidos y de la historia, no de los últimos años, de la historia en general. Y de casualidad me tocó una, creo que es el 2018, puede ser el 2019, que se llama Mass, M-A-S-S, como de más de misa. Tengo entendido que también se dice así en inglés. Y también de lo que va realmente la película, pero es que es un juego. Sí, pero específicamente en Shooting Mass. La película es muy interesante. Yo creo que te puede gustar bastante, diría yo. Esta es como una sub-recomendación de la semana, si la quieren ver. Pero sinceramente me gustó mucho y es una película diferente. Es una conversación de dos padres. O sea, estamos hablando de dos parejas, de dos parejas. En un cuarto, no se mueven del cuarto. Todo es en un cuarto y es sobre una familia. O sea, unos padres tienen un hijo que mataron al hijo de la otra familia. Entonces ellos lo sientan, ellos como que aceptan sentarse para tener una conversación de por qué y, o sea, obviamente el diálogo y el guión está muy heavy y te metes en un mundo muy bizarro que es solamente diálogo, porque como te digo, no se mueven de ahí, es una obra de teatro.
Una obra de teatro, exacto.
Es una obra de teatro literal y dura...
¿Y de qué país es?
Es americana,
es gringa.
Que por cierto también salió en el capítulo que hablamos hace un par de semanas, que fue el de Death of Stalin. Es el mismo Oscar Isaac, ¿cómo es? Jason Isaacs. El que hace
el de Lucius Malfoy.
Ese mismo, Lucius Malfoy es el principal. Y la esposa de él también es famosa, pero no recuerdo de dónde, tampoco me acuerdo el nombre. Pero sí sé que ellos son como los dos más famositos y la otra pareja... Tal vez sean famosos, yo realmente no los reconocí mucho, pero el principal como tal, el famoso, el pesado, es él, pero no es el pesado de la película tampoco. Él es como el nombre principal, pero no es como la buena actuación. Esa la vi, Más, se llama.
Más, bueno, ya la tenemos anotada para buscarla.
Sí, y después vi otra, que esa sí no la terminé, no me acuerdo el nombre, que era una vaina rara como un narcotraficante, creo que es americano o inglés, que se va para España. La película no es en español, pero... Es como una comedia, me recordó mucho, como no sé si tuviste algún momento, Big Lebowski.
Como Big, ok, sí. Entiendo.
Me dio como bueno, mucho, como, me dio mucho esa vibra
como... una comedia medio negra, así, traficante.
Pero medio bizarra, porque tampoco es como de traficante, es como una comedia noventera, Big Lebowski, bizarra, que no sé si reíste o no, raro, no la terminé bien, no sé cómo ni se llama. Pero esa fue la otra que estaba empezando a ver, y bueno, el que último capítulo, Succession. Que... No sé, ¿quieres hablar del último capítulo de Succession?
Bueno, ya que lo hicimos en el anterior, podemos dar un pequeñito review. ¿Qué te parece? Bueno, ya no es spoiler, ¿no? Ya se va a ver que se murió Logan en el capítulo 3. Han pasado dos episodios. El último que salió fue el 5. ¿Cómo te parece que lo han llevado después de la muerte de básicamente el personaje protagónico de la serie?
El 4 a mí me gustó. El 5... Hasta cierto, el 5 es muy político, que llega a un punto que es medio tedioso, es muy Game of Thrones, esos capítulos como de relleno, que no son de relleno, porque sí está pasando una vaina súper importante. Los últimos 5 minutos del quinto capítulo es 10-10 y el resto es como 5-10. O sea, es como, no necesito tanta huevonada, ya la serie se va a acabar, esto es demasiado relleno, pero lo último cuando, Culkin, no me acuerdo ahorita el nombre del chamo, cuando el hermano de Michael, Roman, se molesta con el otro... Con Skarsgård, que tampoco me acuerdo el nombre, pero soy malísimo. Me acuerdo los actores, pero no me acuerdo de los personajes. Sí. Pero cuando Roman se molesta con Madson en la montaña, el diálogo que tienen, el monólogo, la metáfora, la vaina, 10-10. Eso es como Succession prime, o sea, en su peak. El resto es como, meh, pero ya estamos como en los últimos 5, entonces yo ahora sí imagino que se va a poner la vaina muy candela. No terminó, ahora te voy a preguntar a ti, te lo voy a lanzar a ti. ¿Tú esperabas que el capítulo terminara como terminó en el sentido de que ellos estaban buscando más dinero? Específicamente le dieron 192. ¿O tú estabas como yo en el punto de que Roman se dijo, me sabes a mierda, Madson, nosotros vamos contigo y le damos chabola a esta compañía completo? Yo estaba esperando
claro,
eso.
Es que yo creo que eso es lo que hicieron pero son, incluso siendo buenos, son tan malos en su trabajo que queriendo arruinar el tío, lo que hicieron fue que le dieran más dinero, que si hubieran querido más dinero, seguro el tipo lo hubiera dicho, mira, hasta aquí se acabó las negociaciones. Pero sí, a mí lo que me da curiosidad, y creo que lo mencionamos en otro episodio, esta temporada va un capítulo por episodio. Eso quiere decir, Logan se muere en el capítulo 3, el capítulo 10, o sea, una semana después de que se muere, es que se va a acabar la serie. Y entonces quiero ver como que, por lo que dijiste, o sea, han pasado dos episodios y no ha pasado mucho, han pasado 2 días y han pasado cosas, pero como que no sé a dónde van a llegar, no sé en qué va a acabar el final. Yo tengo ideas, pero me parece que para terminarlo en 5 días más está como apretado. Entonces, tengo curiosidad de cómo van a lograr amarrarlo con un lacito y ponerlo ahí. Mira, aquí está
Mi
tu
gran tema
final.
con Succession por el momento es que cuando se muere Logan, el papá, pues yo sí dije, o sea, estaba hablando con mi novia y yo le dije, la serie va a terminar que estos carajos lo van a lograr. Y no es un fin, es el final feliz, por así decirlo, pero Succession no se presta para un final feliz porque es muy Game of Thrones. Es como, puede ser, pero lo más probable es que no. Y en el capítulo 4 y en cierto punto del capítulo 5 ya te empiezan a mostrar cómo Siobhan, que es la hermana, o Shiv, se empieza como a molestar porque entonces... Roy, no, el hijo, el principal, el grande, el mayor.
Kendall.
Kendall es. Kendall.
Ajá,
No,
okay.
no el mayor Connor. Creo que Connor es el mayor mayor. El de los tres principales, pues. Kendall. Kendall le dice a que sigue, que es el capítulo. El cuarto capítulo, el famoso, el de la letra, que no se sabe si está tachado o no. Espectacular, fantástico, bien, buenísimo. Eso me encantó. Pero ya yo estaba diciendo, Shivon se va a empezar a molestar, tal vez aquí hay un conflicto en los capítulos y no termine tan bien la vaina como yo piense. Pero entonces como que iba para ese lado, pero en el capítulo 5 vuelve para este lado. Es como, ya se tiene que acabar, hermano. O sea, o esta vaina termina, que ellos lo van a lograr, o porque ahora faltan 5 capítulos y para mí no van a vender. Esos 192 no se va a ir. Que yo creo que esa fue la curva final. Es como, te lo vamos a mostrar que sí, porque queremos el dinero, pero después... Va a haber algo, los otros 5 capítulos que están a decir, no, no, nosotros vamos a hacer el imperio como nuestro papá lo hizo, con nuestro nombre y poniendo, no sé si los tres, que es lo que yo quiero, porque ahorita están los dos, está Roy, pero están Kendall y Roman, pero Shivon está atrás, no sé,
Sí.
yo quisiera que los tres lo lograran en verdad, yo creo que,
Yo
¿por qué
entiendo
no?
lo que tú dices. A mí lo que me parece, y me da miedo porque a la vez no sé si estaría súper contento con ese final, pero la serie, o sea, ya esta es la cuarta temporada, que es la última de Succession, toda la serie es lo mismo. La serie esta es muy cíclica, pasa lo mismo una otra vez, una y otra vez, y yo creo que literal se va a acabar así, como que en la nada, como que es así, bueno, vamos a tratar de lograr algo, se jodió el deal y todos se van a quedar así, o incluso si lo logran, van a quedarse como que, bueno, al final sí lo logramos, pero no tenemos el cariño o la admiración de nuestro papá, que es lo que todos ellos querían, y se van a quedar como que, ah, como que bueno, sí, ganamos y ahora qué.
Bueno,
Y
sí.
creo que por ahí pueden ir los tiros, pero bueno, veremos. Ya nos quedan 5 semanas. Cuando saque el último episodio, estoy seguro que vamos a
Vamos a
dedicarle
hablar.
unos minuticos.
Vamos a hablar seguramente de Succession porque también, para terminar, muy buena serie. Si no la han visto y no han estado escuchando hablando, ya les estamos contando un spoiler pesado. Si están llegando ahorita y nunca lo han visto, es muy buena serie. Yo creo que es una de esas series que yo, tal vez en unos 5 años, tal vez menos, tal vez más, seguramente me la lanzo otra vez porque además es corta, es muy entretenida. Pero bueno, Lázaro, antes que se nos pase. Ya dijimos que este es Combo Nice. Lógicamente, cada semana se recomienda una película. La semana que viene vamos a recomendar la segunda película del director Jordan Peele. Estamos hablando de Oz. Se escribe U de uva, S de sandía. Oz. Eso es lo que es. Esa es la película de la semana que viene. Una película. Él, bueno, él es un director. Va a 3 películas.
Ciencia
Vamos a
ficción,
decir.
horror.
Sí, es como. Exacto. Yo iba a decir terror, pero cuando lo iba a decir, como que dije. No, pero es que no es tanto terror. Es como. Ciencia ficción, terror, es como un mix, como
Sí.
fantasía, terror también, pero no al extremo, es como bien grounded, es como bien
Como
realista.
muy Black Mirror, para definirlo de una manera.
Exacto, como Black Mirror, exactamente, es como que sí, no se imaginen, no sé, terror fantástico como Alien, que sabes que sale una criatura, o no se imaginen terror es ciencia ficción como Alien, porque están en el espacio.
Exacto, como sí.
Es algo bien tranquilo, es algo, bueno, no tranquilo, pero es algo bien realista que es lo que yo creo que está tocando mucho las teclas con la masa, con la multitud. Es el hecho de, loco, yo creo que esta película puede pasar. O sea, yo creo que esto puede pasar. Yo creo que esto está pasando. Sobre todo en la primera, que es Get Out, es el director de Get Out, película que le ganó un Oscar como mejor guión. Luego sacó Oz, que es otra película que ya hablaremos de eso la semana que viene. Y la última, que es Nope, que ahorita tú sabes que se puso de moda la vaina de teorías conspirativas de nuevo con lo de los aliens, los UFO y vaina, y él siempre ha estado como un top. Esto,
Sí, siempre está pegado ahí.
la película salió antes de que empezaran todo esto que Todos estos rumores empezaron este año, ¿no fue? A finales del año pasado. Todo esto
Del año
ahorita,
pasado.
los conspirativos dándole otra vez durísimo. Esta semana, vamos ahora sí con fantasía. Yo, no, yo creo que jamás pensé que si yo iba a tener un podcast y hablar de esta película, pero siempre hay una primera vez para todo y YOLO, ¿por qué no? Estamos hablando de Twilight, señores. Ya lo dijimos la semana pasada.
Crepúsculo en español.
Crepúsculo,
Que no busqué
crepúsculo.
cómo la habrán dicho en España
Oh.
antes de, porque seguro es un nombre eso, no sé, el atardecer de los vampiros, no sé, una cosa rara. Pero hay que buscar.
Eso sería un buen fun fact. Pero sí, vamos a estar hablando de Twilight, alias Crepúsculo, la película de Bella Swan con Edward Cullen, que también está protagonizada por Kristen Stewart, y está protagonizada por el nuevo Batman, que también absolutamente nadie se imaginó que Robert Pattinson, luego de hacer Edward Cullen, iba a terminar siendo de Batman. Pero bueno, sabes que sí lo voy a hacer, porque ¿por qué no? El capítulo también va de Edward Cullen. Edward Cullen fue el único que yo gradualmente le agarré más y más y más respeto. O sea, esta película salió, estamos hablando que salió en
2008.
el 2008, 2 años previos del 2008, 2006. Si no me equivoco, sale el Cáliz de Fuego, que fue la única película de Robert Pattinson en la saga de Harry Potter, que él es el famoso
Cedric.
Cedric Diggory, claro, Cedric Diggory, que él es el de Hufflepuff, viejo Hufflepuff, la mejor casa de Harry Potter. Ese es otro día, hablaremos de eso. Él sale ahí y ya yo le tenía respeto. Es como, me encanta este pana, ¿de dónde salió? Yo era obviamente un chamo, no tenía este criterio, concepto de cine, no he estudiado cine todavía ni nada por el estilo. Pero yo sí, me gusta cómo actúa el chamo, es cool, me cayó bien. Sale en Twilight y digo, me jodieron al chamo. Me lo jodieron, que esta vaina. Yo quería a Cedric Diggory dando coñazo. Y bueno, al final la vaina cíclicamente y poéticamente sí terminó dando coñazo como Batman. Pero él pasó por varias vainas, varias películas que yo dije,
Bueno,
buen actor, buen
hay una
actor.
entrevista de GQ cuando salió Batman, de Batman. Él sale hablando que él dice que después de Twilight, y esto vamos a profundizarlo más en el episodio, pero después de Twilight es como que no estaba contento con su carrera. Es como que dijo, sí, pero ya me tienen encasillado aquí y yo no soy esto. Él se veía a sí mismo como un actor, estilo un Leonardo DiCaprio. Y por eso fue que dijo, bueno, mira, yo tengo toda la plata del mundo, déjame yo hacer películas independientes y me voy a romper los dientes aquí haciendo películas independientes, creo que por 10 años, hasta que por fin le tocó de Batman. Y entonces sí, él estuvo en The Lighthouse, de Roger Ebert, ¿no? La de los
Sí.
hermanos Safdie también, Good
Good
Times creo que
time,
se
good
llama.
time. Buenísima.
Él ha estado en varias peliculitas así y dice que para eso, para poder quitarse el estigma que tuvo por haber hecho de Edward Cullen. Y
No.
le tomó un tiempo bastante larguito.
Pero le tomó un tiempo y ya lo estamos hablando. Lighthouse, que es un poco más reciente también. Obviamente ya también mencionaste Good Time, que es muy. Esa es como para mí. Esa fue la película. Yo vi Lighthouse primero. Y yo vi por lo menos, también vi The King, también vi The Devil All in the Time, algo así que es con Tom Holland, que él hace un papel también
Claro.
impresionante, él es el pastor, increíble. Luego de ver todas estas películas, yo todavía tenía el estigma de, ya yo cuando vi la del 2020, la del The Devil
En
All in the
Tenet, también
Time,
estuvo en Tenet.
también estuvo en Tenet, pero Tenet, bueno, también es el 2020, ¿verdad? Pero Tenet creo que lo vi después, porque me acuerdo que yo vi The Devil in the Time y estaba hablando con Beth y Beth me dijo que viera Good Time. Y yo digo, Good Time, ¿quién es? Es los Safdie. Los Safdie habían sacado Uncut Gems. Y yo, vamos a verla. Y cuando vi esa película, luego de todas las otras que vi, Lighthouse, joya, yo dije, este pana sí puede ser Batman. Ya yo sabía que iba a ser Batman. O sea, ya yo sabía que estaba casteado para Batman. Cuando
Claro, pero
yo
eso fue lo
vi,
que hizo creerte.
sí, ahí sí. Y ojo, ya estamos hablando de películas top crack que yo seguramente lo hubiese dado un Oscar en múltiples de estas actuaciones que él estaba haciendo. Pero todo es Edward Cullen, es Edward Cullen. Hasta, o sea, lo tenían súper encasillado, súper. Y cuando lo vi en esa de Good Time, yo dije, loco, este carajo tiene un potencial muy bestial. A mí en Tenet, es que el tema de Tenet a mí no me gustó mucho, pero eso es cuestión de otro día, es cuestión de gusto. Y en The Batman la reventó. Y ahorita yo creo que ya, claro, sigue siendo Edward Cullen para una multitud de gente, pero para otra multitud de gente ya puede ser o Batman, o para mi persona ya es Robert Pattinson. Ya se ganó su puesto de Robert Pattinson. O sea, él ya para mí no va a estar nunca encasillado en una. Porque es que si tú pones en la mesa a Robert Pattinson, ya te voy a decir, ¿viste Good Time? Lighthouse. The King. Esta, la otra. Esta y la otra. No, yo he visto The Cooling. Buenísimo, pero velo aquí mejor. Velo aquí mejor.
Velo.
Velo aquí mejor.
Y es curioso, porque yo no he seguido la carrera de Kirsten Stewart tampoco, pero sí sé que ha estado en muchas películas buenas y veo y he visto reviews como que han alabado sus actuaciones en otras películas. O sea, que los dos protagónicos de Twilight después hicieron una carrera bastante alta, con bastante prestigio, pero en Twilight, que es de lo que vamos. Twilight es una película un poco así como que mirándola para atrás, no es una comedia, es una película muy seria, muy de adolescentes, pero en retrospectiva, da su risita. Pero antes de llegar ahí, o sea, tú la viste de joven, siendo, teniendo, no sé, 15, 14 años en el momento. ¿Tú la llegaste a ver o tú la encontraste más tarde o le hiciste rechazo? Como todo el mundo, como estaba famoso siempre entre las mujeres.
No, no, yo la vi cuando salió. Yo la vi
¿Tú la
cuando
viste cuando
salió.
salió? 2008.
Sí, cuando salió, es que el boom fue muy heavy. Estamos hablando de que hasta 2008 yo tendría por ahí unos, sí,
14.
15 años, 14 años por ahí. Y era todo, obviamente, era las chamas hablando de esta vaina, el crepúsculo, esto y lo otro. Y nada, o sea, indirectamente te metes en la vaina. Es como, ¿qué es esto? Crepúsculo, la nueva vaina. Entonces empiezan a comparación, no, es la nueva serie que va a ser como Harry Potter en el sentido de múltiples películas, no es el mismo universo ni nada. Y la ves, o sea, obviamente la ves. Yo no sé si la vi en el cine. La que viene después, que es New Moon, que es la 2, si no me equivoco. Esa sí la fue en el cine. Esa me acuerdo y la vi en el cine. Las otras no me acuerdo, no sé si sí o no. También las vi. Yo las he visto todas. Después con mi
Pero
novia le
mira,
encanta y las he visto múltiples veces ya, en verdad. Porque
yo
él.
creo que yo no las he llegado a ver, pero sí me acuerdo. O sea, ahora aquí te pido, dame tu opinión de Pedro de 14 años cuando la viste y opinión de Pedro de 20, casi 28 años ahora que la volviste a ver para el podcast. ¿Te cambió? ¿La ves igual? ¿Qué te pareció?
No, sigue siendo una mierda. Es que no hay para dónde agarrar. La película es mala. La película es mala. La película te va a entretener. Pero es un entretenimiento de películas de cine, popcorn, summer, blockbuster, que la ves y no la ves más nunca. No es ese nivel, obviamente, que ya hablamos, por ejemplo, Top Gun, o estuvimos hablando el capítulo anterior de cuando hablamos de Mario, y el anterior cuando también te nombré la de Dungeons and Dragons. Que la ves y te la puedes ver una vez o no. Yo considero que estas películas ya nombradas son buenas. Twilight. No la considero buena. La 1, que por eso que estamos hablando específicamente de la 1, yo creo que es la mejor. Hay mucha gente que dice que la última es la mejor, pero mucha esa gente que dice que esa es la mejor es por el hecho de que o salieron los libros o son más o menos ya, digamos,
Sí,
fanáticos.
ya estás
Bueno,
metido en la saga y ese es como el final.
ya estás metido en la saga. La 2 y la 3, yo creo que es un desastre. La vaina. Es lo que tú dices, son películas de drama. Es obviamente un drama, digamos, llamémoslo adolescente. Tipo, ahorita en Netflix, Sabrina la Brujita. O Riverdale, o todas estas
Pero esas
series
películas
que.
son como los hijos espirituales
Sí, sí,
más
sí.
de Twilight,
Tal cual.
estéticamente, en el mood, todos son muy, muy, muy parecidas.
Tal cual, tal cual. Pero la 2 y la 3 es un fallo muy bestial. La 1, yo creo que todavía se salva. Y en la 1 hay cosas que. Ahorita hablemos, pues. O sea, hay unas vainas de la 1 que a mí me parecen muy buenas. Porque la actuación de todo el mundo es deprimente. Pero la actuación del padre de Bella Swan es muy buena. O sea, es una vaina que. Y él mantiene. Eso es lo único que yo puedo salvar de Twilight como tal en películas completas. Es la actuación del papá de Bella Swan en todas. Es top. O sea, es como. El carajo se la comió y nadie habla de él. Que es lo que me
Pero
molesta de la
es
vaina.
cómico porque el papá en la película suena como una persona real, ¿no? Como que el diálogo lo suelta de una manera natural, habla así
Sí.
como si tú te crees un personaje y después está el diálogo de todos los adolescentes. Y de nuevo, aquí obviamente somos dos hombres, no hicimos a lo mejor ese clic que si fuéramos mujeres, a lo mejor le viéramos como a lo mejor uno le ve cualidades a Pokémon, que a una mujer le puede gustar, pero a lo mejor lo dice, bueno, esto no tanto. Pero es un diálogo tan, no sé, tan como de obra adolescente de teatro de que. ¿Qué eres? Soy un vampiro. Es como, no sé, el
Claro,
diálogo
eso
te
es.
saca completamente de la película. Y es toda la película hablando así como dramático, con unas caras, con unos, no sé, muy, muy, muy rara.
Y eso es completamente, como tú dices, lo opuesto de Charlie, que ya me acuerdo el nombre del papá de Bella Swan, Charlie Swan. Es que tú ves todos estos diálogos y es eso. Es como, ¿qué eres tú? Un vampiro. Y el drama y la vaina, acompáñame para la montaña, para arriba, para que veas mi verdadero ser. Bicho blanco así con diamantes. Y después cuando está con Charlie, es una vaina como si estuviera viendo una película completamente diferente. Es como.
Como una película independiente, más así.
Y además unos golpes que dan de verdad en el pecho. O sea, cuando por lo menos Bella le dice que se tiene que ir porque lo está persiguiendo en la parte final de la película el malo, no me acuerdo ni el nombre, pero lo está persiguiendo el malo.
James, creo que se llama.
Llamémoslo James, cuando está persiguiendo James, que le dice al papá como que. O sea, le lanza unas puntas heavy al papá y el papá se queda tonto ahí, atónito. Tú dices, loco, esa es una escena que. Si lloras no hay ningún problema, no importa que sea Twilight, porque es que la vaina pega duro. Y después cuando en el carro le dice Bella a Edward, que eso es lo que le dijo la mamá para separarse, tú dices, a la verga. O sea, ¿dónde estaba todo eso en todo el resto de la película? Eso es todo lo que yo quiero saber. Porque después también, todo el mundo sabe, bueno, si no sabe, porque todo el mundo iba a decir la familia y Lázaro, pues, pero la gente que nos ve, si no sabe, a mí me gusta mucho el béisbol. Hay una escena que a mí me encanta que se pone a jugar béisbol, pero también a mí me gusta todavía más porque es como over the top. Es como lo llevan a un.
Ese es
No, exactamente esa es la reacción de la escena. A mí me gusta porque me gusta el deporte y porque dije, fuck it, no me interesa, vamos a meternos en este peo. Pero tal cual, cuando yo la vi fue eso, es como, ¿qué es esto? Too much,
A mí lo que
como,
me
too
pasa es
much.
que no entiendo. No. Ahora la veo y me da risa, pero es que no entiendo el propósito de la escena, porque te lo hacen como si de verdad quisieran verlo lucir cool, pero parece una escena de béisbol escrita por personas que nunca han jugado béisbol y
Tal
no
cual,
sé.
tal cual.
Es muy raro, ves a los personajes saltando en el aire, se están cayendo, chocan el uno con el otro tratando de agarrar la pelota y se ríen. Pero a mí lo que me agradece es que lo filman de una manera tan seria, como si de verdad estuviera luciendo súper cool, con las cámaras lentas, los efectos visuales, los zoom in en las caras, en las expresiones. Es como que todo muy, muy dramático, que yo creo que por eso también conectó con los adolescentes, porque es una película muy de que cuando uno es adolescente lo siente todo muy intenso y todo es un drama y todo es como si fuera así. Y así es como graban la película. La película todo es así y esa escena, más que nada, esa escena es demasiado dramática, demasiado de todo, como dijiste, para una escena de béisbol, que lo que están haciendo es que batean 3 veces y ya.
Parece como si lo hubiera sacado de una película o una serie de anime. Porque es como ese nivel de
Exacto,
extremo. Es
sí.
como ese nivel de extremo. Y es lo que yo digo. ¿Sabes lo que también pasa con esa escena que a mí me gusta y te da risa y todo? Porque es que puede pasar de todo. Es que es como una curva, literalmente, no pun intended, pero es como una curva de la película que no tiene nada que ver con nada. Tú quitas esa escena completa. Es como una escena como de 15 o 20 minutos. Tú la quitas completa. La agarras y la extraes. Y los pones a ellos llegando en la montaña, Bella y Edward, y después le pones al otro lado los otros malos llegando, y todo el conflicto funciona igual y te ahorraste 20 minutos. Pero ellos quisieron hacer una
A
escena
ver.
completa de béisbol, truenos, y después especifican que están en una tormenta porque es que le dan durísimo el batazo.
Sí.
Y digo.
Es como la versión over the top y es fuerte, pero casi ridícula de la escena de jugar voleibol de Top Gun. Es como que te lo cortan de
Tal
la nada
cual.
y dicen, vamos a jugar a hacer un deporte que me recuerda también, y ya lo hemos mencionado en el podcast, a la película Room. La de Tommy Wiseau, que en el medio de la nada el tipo dijo, no, en mi película tengo que tener una escena de fútbol. Y pasan de no sé qué, de un diálogo a jugar fútbol americano, así como de la nada, y después pasan otra cosa. Así mismo hacen en trailer. Es como dijiste, una escena innecesaria, pero que le dan demasiado. Y me imagino que se gastaron demasiado dinero en efectos especiales haciendo esa escena, porque todas esas escenas son efectos
Seguramente.
especiales y cable works. Entonces, sí. Y lo otro que a mí me choca de la película, que me imagino que de nuevo, esto puede que sea que le gusta a la gente, es demasiado azul. La película, no sé, le pusieron un filtro, tú sabes más de la cinematografía, pero es muy azul, muy oscura, así como muy moody, pero de nuevo, de una manera casi exagerada y casi que puede caer hasta en la parodia.
Mira,
No sé.
el del tema azul es muy. O sea, hay un punto que obviamente es, digamos, del punto creativo. Lógicamente, tendrá sus razones creativas. No me las sé de memoria, tampoco estuve, no participé en la producción, pero hay de otras después que son como más cliché, que son lógicamente es azul porque están en Oregon, creo que es, no, creo que están en Oregon. Entonces
Bien.
están arriba a la izquierda de Estados Unidos, donde en teoría hay mucho frío. Cuando hay
Siempre
mucho
llueve, siempre es
frío,
oscuro.
azul. Como todo en México siempre es naranja. Tú vas a México y es
Amarillo.
más verde y gris que naranja, pero hay naranja. Métele el filtro ahí. Entonces, sí, se pasan con el azul. A mí no me molesta, pero yo también creo que es porque ya lo he visto varias veces. Lo que me di cuenta esta vez viéndole y le pregunté a mi novia, que lo he visto varias veces, es todos los que son los Cullen están excesivamente maquillados. Tienen como una capa
Incomodo.
blanca de maquillaje, pero mal hecho. O sea, es que está mal hecho. Porque es que si vuelves a ver la película, ves por lo menos los primeros 15 minutos de la película, porque es cuando me di cuenta, es cuando vemos al papá de, bueno, el padrastro, el papá, lo que sea, como lo quieras identificar de Edward, él se ve blanco, pálido así, hasta aquí, del cuello para abajo, para el que nos está escuchando, es su color natural y en los brazos. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? O sea, no tenían presupuesto para ponerlo todo pálido, porque si no lo querían hacer en efectos especiales, porque te va a salir 7 veces más caro. Por lo menos ponlo todo, maquíalo todo. Y Edward también lo hace. Y hasta cierto punto, que ahí es donde yo voy, tal vez sea un poco creativo, tal vez no. Bella también tiene ese maquillaje. Si tú te das cuenta, el papá,
Súper
Charlie,
pálida.
Charlie es morenito, tiene color, pues. O sea, no es morenito, pero tiene color. Después están los otros, que es el famoso este, el que es el rival de Edward Jacob en las próximas películas, que son los lobos. Ya son como más morenos, bronceados y vaina. Pero Bella es como ya está blanca. Entonces yo creo que creativamente es por el hecho de que tú sabes que Bella se ha convertido en una Swan a futuro. Y es como un hook, es como un ganchito, digamos, para los que se dieron los libros. Y si no te los leíste, tú puedes más o menos coordinar por ahí y decir, ok, yo creo que esto viene por aquí. Pero sí me chocó mucho el hecho de que decía, está mal. Está mal de que está mal maquillado.
Porque los lentes de contacto que usan de color también son lentes de contacto que se ve demasiado que es falso. Y obviamente es una decisión artística. Pero a mí también como que me choca un poquito porque lucen algunos que los tienen o muy amarillos o muy pálidos y los ojos, no sé. Que de nuevo, supongo que eso ayuda a darle como ese ambiente de vampiro que quieren llevar. Y otra cosa de la película, que estamos con lo negativo, pero no sé si sea positivo, pero sí un efecto que tuvo, es como que redefinió completamente lo que era un vampiro. Porque hasta que sale Twilight, un vampiro era un personaje como de miedo, como tú piensas en la película de Blade, los vampiros así chupando sangre, todos fuertes, a veces deformados, no pueden salir al sol porque se queman. Y en esta película es todo lo contrario. En esta película son muy parecidos a... ¿Tú nunca viste la entrevista con el vampiro? Que sale Tom Cruise,
claro, Interview with the Vampire. Claro, sí, joya.
Creo que estos libros fueron inspirados en la serie esa. Creo que la escritora se llama Anne Rice. Y Stephanie Meyer, que es la que escribe Twilight, creo que se inspiró un poco. Porque son vampiros así más románticos, más como de una... están romantizados y te los ponen como más pálidos, más cuidadosos tal vez, pero a la vez tienen poderes que los vampiros normalmente no tenían, como que se mueven a la velocidad casi del sonido y en el sol brillan, y eso como que caló en la cultura popular, que ahora mucha gente piensa en un vampiro y creo que piensa en ese tipo de vampiro en vez de lo que yo me imagino que es un set de miedo, de película de terror, no sé.
Yo creo que depende obviamente de la persona que tú le preguntes. O sea, sin duda. O sea, habrá personas que se dirán, no, un vampiro es Edward Cullen, y habrá personas que te dirán, no, un vampiro es como los que tú nombraste. O sea, Interview with Vampire, o Blade, o la que yo creo que... Ahí es donde yo voy a decir el nombre después de este desarrollo. Es Underworld. Underworld es otra película también de vampiros contra lobos y vaina. Entonces yo no sé si... Yo sí, nunca me leí los libros, pero yo a cierto punto quisiera como un resumen, porque nunca lo voy a leer, no me leo ningún libro, nada en personal con Twilight. Pero de que si esta película de verdad fue escrita, o sea, no esta película, si los libros fueron escritos con el propósito de ser de adolescente, o fue que lo llevaron a la pantalla con el hecho de que fueran adolescentes, porque eso puede ser muy ambiguo. O sea, ¿a qué me refiero? Tú puedes seguir teniendo Twilight, una película, digamos, de romance entre una persona, una humana normal, con un vampiro, y hay unos lobos en las próximas películas que son un poco más importantes, y esto y lo otro, y tú lo puedes llevar a rating, a vaina a rated, pues que son como de películas de adultos y no hacerla de PG-13 que son de adolescentes. Y puede tener el mismo approach y puede ser lo mismo. Y ahí es donde yo quisiera saber si no llegaron a rated porque si le iban a comparar con Underworld y entonces la cosa ya se más conflictivo para la persona, para la audiencia. Porque entonces es que yo creo que ahorita funciona en el hecho de que o te gusta Underworld porque digamos que es de adulto y está en la sangre y está como... lo que uno se imagina de vampiros y lobos y coñazos, y después está Twilight, que es como de adolescente, es como de amor, es como de bonito, es azul, los vanas se maquillan, Edward se le cambia el color, tienen poderes que no son ni siquiera tan desarrollados, y que eso es otra cosa, cada vampiro tiene o no tiene diferentes poderes, porque unos no tienen los mismos de los otros, que también...
Y tienen habilidades, uno puede leer la mente, el otro puede ver el futuro, cosas así. Pero yo no me los he leído tampoco, pero sí tengo entendido que sí, que los libros son... Es una novela de amor donde salen vampiros. Pero claro, más que nada es una novela de amor y de adolescentes, y ese es el propósito. Incluso en la película, la escena final de la pelea de este malo James contra Edward, a términos de película de acción, es una pelea que se dan tres empujones y ya. O sea, no pasa nada.
No pasa nada.
Es la pelea más aburrida de la historia del cine de dos seres superpoderosos, y viene, se dan tres empujones, lo muerde y ya. Y el énfasis de la escena es como en Edward mirando de nuevo intensamente a Bella y como que tratando de sacrificarse por ella. Entonces, sí, yo creo que en la película obvio lo hicieron así, pero los libros también van como que... Olvídate que los vampiros son de acción o se pelean. No, esto es amor. Esto va del drama interno de esta muchacha con el tipo y después con el otro, con el Jacob.
Claro, pero ahí es donde yo voy, y no para compararla con otra película, pero es exactamente lo que voy a hacer. En Thor Ragnarok, la tercera película de Thor, que
Ajá.
fue el primer ejemplo que me vino a la mente, habrá miles, es una película de comedia 100% con unos superhéroes en el medio. Esta es una película
Correcto.
de amor con fantasía, para ponerle también los lobos, pero más que todos los vampiros en el medio. Lo que pasa es que yo siento que nunca supieron que era eso. Nunca supieron que es una película de amor con vampiros o fantasía en el medio. Y ahí es donde viene el conflicto. Es como, hay acción, pero no hay. Juegan béisbol, pero no saben jugar béisbol. Van al colegio, pero no van. Vela sale a la calle, pero no sale. Vela se la van a violar, pero no se la violan. Es como, siempre es como half, es como la mitad, es como la mitad.
Sí, como que
Y ahí es donde yo digo, ese fue para mí, yo creo que ahora, esto sí es un comentario más de ahora reciente, la última vez que la vi, hace par de días. Es mi problema con Twilight. Desde pequeño, seguramente mi problema con Twilight era que todas las mujeres querían a Edward Cullen y un pendejo como yo no era Edward Cullen. Entonces, no soy Edward Cullen, no venga a joder. Y tampoco después soy Jacob, que el coño de madre se quita
que
la
está todo
camisa,
papeado así,
tiene
todo.
100
Exacto.
cuadritos y no soy. Y claro, es lo que tú dijiste hace rato, es un podcast de dos hombres. Seguramente si hubiera una mujer aquí, opina completamente diferente. Pero ahora también te digo, a mí nunca me pareció Bella bella. Era una mujer para mí bien normal, que yo no sé si también eso fue
Sí.
agrede o adrede, mejor dicho, porque también, por ejemplo, en otra comparación que voy a hacer, en Fifty Shades of Grey, las 50 sombras del Grey, Dakota Johnson, que es la chama, pues, es nula. El tipo está rico, el tipo, todo el mundo dice que
Paréntesis
está
aquí,
divino, pues.
Dakota Johnson, alta Nepo Baby, pero Nepo Baby de los dos lados, grandísima, pero perdón que te interrumpido.
Alta Nepo Baby. Pero también me pasó lo mismo. Yo siento que en el libro de Fifty Shades of Grey, que yo no lo leí, pero mi mamá sí sé que se lo leyó, ella sí me decía cuando yo estábamos hablando de que la película iba a salir, ella me decía que como era una película de esto iba a salir. Sí, ella me decía que en la. O sea, aparentemente los libros son súper gráficos. Lo que
Sí,
pasa en la
son
escena de
bien
sexo,
explícitos, tengo
sí,
entendido.
parece son súper gráficos. Y en la película, obviamente, no se puede, porque si no estuviéramos haciendo de una.
Sí,
Bueno,
una porno, básicamente.
aquí no hay problema, lo vamos a decir, de una porno, no se puede. Pero yo creo que sí está más targeada a que las mujeres vean al tipo divino. Yo no sé si también esta pana de Twilight creo para que el tipo de Hércules estuviera divino y Jacob y la tipa es como ahí. A eso fue
Claro, es que
lo que yo pienso,
tiene
pues.
sentido lo que dice, porque estamos adaptados casi siempre a películas hechas por hombres. Cabe decir, el libro escrito por una mujer, la película dirigida por una mujer. Estamos adaptados a ver películas, a lo mejor donde una película, el protagonista es Seth Rogen, y Seth Rogen está que si con esta muchacha de la actriz de Sudáfrica, no Nicole Kidman, la otra.
Naomi
Bueno, no, bueno,
Watts.
Charlize Theron, exacto. Lo que quiero decir es que normalmente en las películas ponen al tipo, que el tipo es que
Charlize
si un fracasado, un gordito,
Theron.
un peludito, un esto que no se baña, y está con una tipa que es un 10. Yo creo que aquí lo hicieron al inverso, lo que como uno no está adaptado a ese tipo de películas, es lo que dice. Es como para las mujeres, cualquier tipa gringa se identifique, vea a Bella, diga, bueno, Bella se parece a mí, no tiene nada del otro mundo, no, no es un espectáculo de mujer, no es que sea fea, pero es como una, como dicen, una girl next door, una every woman, para que
No.
se sienta reflejada con eso.
Y también voy a aclarar rápido que nada malo con eso. Solamente que lógicamente
Correcto.
si la vemos dos hombres de nuestra edad, que no, o sea, no estaba en ese momento, no estaba todo esto que está ahorita LGTB y progre y vaina, era todo muy machista, por así decirlo. Tú ves la película y tú dices, no, esto es una mierda. ¿Dónde está Rápido y Furioso 7? Por favor, yo quiero carros y pipas. Entonces, claro, pero las chamas y seguramente a cierto punto algunos chamos. Vean la película, repito, yo la vi en el cine en la 2. Entonces, a mí hasta cierto punto a mí me gustaba. Este es un comentario de ahorita, de que la ves y tú dices, ya más o menos entiendo a cuál es el target, porque la mayoría de las películas tienen un target. Tienen un target. Y la directora de esta película, que voy a hacer un inciso aquí, Katherine Hardwicke, era como, esta fue una directora que tuvo su prime desde el 2003 hasta el 2008. Después ella realmente hizo cosas previas, hizo cosas post, pero en el
Pero más nada.
2003-2008 tuvo su prime. Ella sacó una película que se llama 13, que es con Eva Rachel Wood y con Holly Hunter, si no me equivoco, que es una película como de una madre y una hija tratando de que la hija, o sea, no tratando, pero es como la hija conociendo las drogas, el sexo y todo esto. Joya, o sea, es una película joya. Y la dirigió Katherine Hardwicke, que en verdad me parece muy buena. Y luego sacó una película que a mí siempre me ha parecido súper infravalorada, que se llama Lord Ducktown, que es una película también de skaters, de cuando estaba Jay. No, no me acuerdo el apellido, pero estaba el pana Alba y los otros. Son los tres más famositos que empezaron todo el tema del skate. Es de esa, él hizo, ella hizo la de película también, ella es la directora. Y luego saca Twilight. Luego de Twilight, ahí está. Ahora yo vengo. La 2, 3 y para adelante, tal vez tenga un conflicto de creativo o de creación, porque es que cada película tiene un director diferente. Y también, es como tú lo dijiste, esta es la única que está dirigida por una mujer. Las otras son dirigidas por un hombre. Todas. Todas son diferentes hombres, pero son hombres al fin. Y ahí es donde yo digo, tal vez por eso la 2 y la 3 se sienten tan desastrosas. Y después, bueno, es que la 4 y la 5 es una película partida por la mitad. O sea, parte 1, parte 2.
Claro, entonces, que fue la moda de Harry Potter, que la última de Harry Potter hizo eso, y después todas las series de adolescentes que han salido después de eso han copiado eso para el último libro.
Todo lo han hecho. Pero la 4 y la 5 se siente un poco mejor porque Bill Condon, que es un director también bien famoso, la hizo y es una película. Pero la 2 y la 3, no sé, de ahí es donde también yo creo que viene el tema creativo, y yo también creo que esta con Catherine sigue siendo la mejor. Creo que es la película que... Esta también es la película que tú la ves, la película termina. Ah, bueno, ya vamos a hablar un momento del final rápido.
Es una historia encapsulada.
Sí, es una historia encapsulada tal cual. Yo creo que no, o sea, la serie existe, lógicamente, pero yo creo que ves la 1 y tú dices, ah, bueno, bien, ya tú sabes cómo termina esto. O sea, tampoco es que hace falta que la veas de verdad. Tú sabes que Bella va a terminar, bueno, ocurre en fin del tema.
Claro, es que la historia es eso. La película no te está tratando de contar nada nuevo, no te está tratando de engañar, no te trata. Se trata de eso, de como cuando uno ve Rápido y Furioso, como dijiste. Como uno, como tipo, tú sabes a lo que va Rápido y Furioso, pero tú nada más que lo vas a ver porque tú quieres ver a Toretto darse de coñazo con la roca, manejar un carro, explotar y boom, boom, boom. Listo. Esto es lo mismo, versión mujer. Es como yo lo que quiero ver es el enamoramiento, el drama, el sentir. Porque a mí me pasó lo opuesto, ¿no? Yo cuando la vi, yo no la vi cuando salió, yo la vi unos años después. Lo mismo, pero mi reacción fue esa, ah, Twilight, ¿a quién le puede gustar Twilight? Es una película X, no sé qué. Viendo la hora de adulto esta semana, ¿no? Cuando la vi, dije, no me gusta, me sigue sin gustar la película, me da risa, pero entiendo, sí entiendo por qué a las adolescentes les pueden gustar.
Claro.
Porque, y más habiendo crecido en Estados Unidos, es una película muy como, así como de gringo, como muy reprimido, como que todo lo sexual del vampiro, todo es como reprimido, todo es como escondido, y como que Edward está tratando de enseñar a Bella, como que tratando de corromper su inocencia, pero él no quiere, pero ella sí. Y es como eso que yo creo que la sociedad americana sí tiene mucho... O sea, comparar con la sociedad latina, donde a lo mejor los temas sexuales o los temas así de como dicen los venezolanos, chanceo, de enamorarse entre uno, son más abiertos. En Estados Unidos es un poquito diferente, un poquito más reprimido, un poquito más pues, debajo de la mesa. Y yo creo que esa película sí tocó esa membrana de muchos adolescentes aquí y de muchos adolescentes mujeres, ¿no? De esa sutileza, vamos a llamarlo así, en el enamoramiento, en la seducción, en que sí, yo quiero estar con un tipo a lo mejor mayor y misterioso y quiero que se obsesione conmigo, pero tener esa dinámica. Y yo creo que eso fue lo que hizo que chocara con tanta gente aquí, más que como dices, es allá en el norte del país donde todo está frío, es una muchacha Bella que se muda a un pueblo diferente, cosa que muchas personas simpatizan también con eso. Entonces, sí, la historia está hecha con ese propósito, con el propósito de que, como dijimos las tres, de que las adolescentes americanas, y por extensión también del mundo, se sientan identificadas y se entretengan con esa persona, ¿no? Como que se visualicen en la historia, como que, bueno, yo soy Bella, yo quiero vivir mi historia así de amor adolescente a lo Bella.
Y también, indagando en ese punto y expandiéndolo, dos más. Primero, estamos hablando de que, o sea, esta es una película que nuestro círculo estaba ya de los 14, tú seguramente, pues eres 2, 3 años menos que yo, 12, 11, digamos 13, por ahí. Estamos hablando de que, o Bella... O de Edward, que son digamos los que saben, porque no voy a mencionar más a Jacob, él es más perto en las otras, pero en esta como tal pudo haber sido tu primer crush. ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo vi Superbad a los 15, la película me encanta todavía, para mí es la mejor comedia de la historia, pero Emma Stone es mi crush desde ese momento, y ahora todo lo que haga yo lo voy a ver, fin del tema, a mí no me importa, es que no me interesa que la película sea Twilight Remake, la voy a ver igualito. Yo siento que mucha gente le pasó esto, y ahora que voy con esto, a las mujeres también yo siento que es como el cliché, que es o no cliché, lo sabrán ustedes, háganlo en los comentarios, de a la mujer le gusta el bad boy. Y Edward era como el bad boy, no el famoso bad boy, así que tú sabes que en el colegio se bullying y te lo presentan así como el super bad boy, pero era como el bad boy que, no sé, tiene carro, tiene sus panas ahí, circulitos cerrados, no hablan con ninguno, todo el mundo es intimidante para todo el mundo.
Vale, en una película de los 80, Edward no sería el bully, sino sería como el que no tiene amigos, pero que viene bullying a hacerle bully al nerd y sale el tipo de la nada y le da tres golpes y después se desaparece y tiene que hacer una moto. Ese es más o menos el prototipo de Edward, ¿no?
Yo no llego ahí. Porque yo sí creo
Ah,
que
tú no lo ves
Edward,
así.
en los 80, Edward sería el bullying. Y
¿Tú crees?
Jacob sería el bobo. Y siempre, en toda la
Ok.
película te lo presentan así, como que Jacob es como el que siempre quiso a Bella. Estamos hablando de los spoilers de las próximas. Bueno, no importa. Jacob siempre como quiso a Bella, de verdad, amor serio, de que te voy a cuidar, esto y lo otro. Y el otro, Edward siempre fue como que, ok, también me gusta, pero si te das cuenta, a él le gustaba primero como su esencia. Como que me gusta porque no puedo leer tu mente. Entonces ya la vaina empezó como medio oscuro. Como que te quiero porque algo raro tienes tú que no tienen las otras. Entonces, el Jacob sí fue como, mira, vamos al prom, por favor, te amo. Y este no, este es como, no, no, apártate, echa para allá, vete lejísimo de mí. Y ahí es donde yo digo, yo creo que seguiría siendo como el bad boy y yo creo que sí cala con eso. Es como las mujeres que siempre dicen que no, yo quiero estar con el bueno, porque, o sea, con el malo, ¿quién quiere estar con el
Sí,
bueno?
tienes razón. O sea, es el prototipo de la película española, 3 metros sobre el cielo.
Tal
Es
cual.
como el H, exacto, como
Claro.
el tipo así,
Claro.
ajá, que te aléjate porque yo tengo un pasado oscuro, que si te amo mucho te voy a hacer daño. Ese tipo como de relación medio tóxica, medio así, exacto, tienes razón.
Y otra cosa que no eran los dos puntos, pues eran los dos puntos, el crush y también lo que vendría siendo el bad boy de la generación. Ahora voy con esto y tuve una conversación extensa con mi novia hablando de este punto que voy a establecer ahorita, que yo creo que puede ser lo que termine el podcast y todo. Esta para mí, esta película se convirtió en un boom global, porque estamos hablando que esto fue masivo. ¿Te gustó o no? Esto fue masivo. Porque fue generacional. Y porque estuvo en el momento correcto, en el momento indicado de la historia del cine y del mundo. Porque ¿qué estaba pasando también en el 2008 fuera de todo esto? El superprime de MTV. El superprime de los emo. Estamos hablando de que llegabas a tu casa, por lo menos en Venezuela, y en top 10 estaba Linkin Park, 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance, Fall Out Boy. Seguramente el soundtrack de este, que por cierto lo haces Linkin Park, no sabía hasta que la volví a ver ahorita. Bueno, una de las canciones de Linkin Park sale ahí. Y es eso, yo creo que la película funciona por esa razón. Esta película, yo creo que tú haces Twilight, no existe, y tú haces Twilight ahorita, idéntico. Con los mismos actores, o los actores que sean del momento, qué sé yo, Tom
Y
Holland
no pega
y
tanto,
Zendaya,
¿no?
no pega, pues es que ya ese momento pasó. O sea, por más de que seguramente yo siga, yo Pedro, sigo escuchando Linkin Park, My Chemical Romance y todo esto, porque es mi música y a mí me gusta, y no es una phase, no es una época, señores, es lo que manda. Ellos lo ayudaron mucho, eso ellos se ayudaron, y no fue que ellos se ayudaron porque digamos, mira, hay que hacerlo ahorita porque si no, no, es que la vaina pasó ya, fue el momento indicado, correcto y fin del tema, y es una vaina generacional, porque yo creo que de verdad, previo en los 90 o post en el 2010 para arriba, no funciona, no funciona, no hubiese funcionado Twilight, no hubiese funcionado, la vaina funcionó perfecto ahorita.
Sí, tienes razón, porque incluso ahora, bueno, siempre han existido shows y películas adolescentes más como serias, pero el show de adolescentes más popular ahora, creo yo, de nuevo, tipo es de 20 y pico, no tenemos 10 y pico, es Euphoria, y Euphoria es completamente lo opuesto a Twilight, nada que ver con Twilight, temáticamente completamente diferente, con unos temas que son el opuesto polar, y es lo que dices, creo que la juventud de ahora a lo mejor no tendría tanta resonancia con esa película. Pero es curioso porque hoy nos dijeron que a lo mejor le van a sacar una serie. Entonces ahí estaría interesante ver cuál es la reacción a la serie de Twilight.
Claro, pero a eso voy. Twilight no lo podemos comparar con Euphoria. Euphoria sí sería como el Underworld en comparación de Twilight. Twilight
Correcto.
sí es de verdad lo que estamos hablando también al principio. Sabrina la Brujita o ahorita, el año pasado que salió Wednesday. O este año, no sé si fue este año o el pasado. Wednesday la de Tim Burton. Es como, sigue siendo una serie adolescente que creo que tiene como su boom en sentido de que, por ejemplo, Wednesday fue un boom masivo de TikTok, esto y la canción y la caraja ahorita se convirtió en una superestrella. Pero ahora vamos a ver qué va a pasar con Wednesday. No lo sé. Yo siento que la segunda serie de Wednesday, si le va mal, no me sorprendería. Que fue lo que le pasó a Sabrina la Brujita, es lo que le pasó a Riveter, es lo que le pasa a todas estas series que son como adolescentes. Como que sí tienen su boom, tienen su fanaticada, tienen su aire en TikTok, pero no es ese súper. Es que estamos hablando que Twilight, los podríamos. En el momento que Twilight como que terminó, es literalmente el mismo boom que tuvo. O no tan masivo, pero se compara que si con cuando terminó Harry Potter, cuando terminó la última Star Wars, cuando terminó
No, no,
Endgame,
es que,
fue
y tú ibas a cualquier parte,
masivo.
había personas con camisas de Twilight, con un póster de Twilight, con cualquier tipo de cosa de Twilight. Fue
No.
un impacto cultural muy, muy profundo.
Y luego de todo eso, todo lo que después lleva Twilight. O sea, las mujeres se empezaron a poner el pelo oscuro con las vainas rojas como lo tenía Bella. Los hombres se empezaron a poner el peinadito ese planchadito para arriba alborotado, que ahorita volvió a estar de moda por gente de TikTok. Y las otros panas más adelante, cuando sale Jacob y se pone todo papiadísimo, empezaron también estos papiados a ponerse lo más papiado posible, pelo largo, que era una vaina como no va de la
Y el
mano.
estilo Hollister. Ajá, el
Sí,
estilo
sí.
Hollister también, no está con sin
Hollister.
camisa, con...
Es que mira, ¿verdad? Otra vaina. Hollister, el Super Prime de nuevo, porque ni siquiera hay gente que no conocía que Abercrombie en Fitch era una vaina de pescado, o sea, de pescar. Era como muy Bass Pro Shop. Ese fue el momento. Ellos cambiaron toda su imagen y se convirtieron en lo que ahorita es Abercrombie, que es estos panas como Twilight. Es como papiadísimo así, solamente uso pantalón porque estoy completamente papiado y
Sí.
rayado. Todo es como, es que era el momento perfecto, loco. De verdad, Twilight pasó en el momento indicado. Y yo creo que es lo que tú dices ahorita. Van a sacar una serie ahorita, no sé si es rime, no sé si es extensión, no lo sé realmente los detalles. Pero yo creo que va a ser un boom porque ya Twilight existe. Si no existiera Twilight, yo te digo que sería
Puede
una más
ser.
de este montón.
Yo lo que creo, sí, pero aquí me da curiosidad porque, y esto es algo, llamémoslo positivo de Twilight, es que tuvo una influencia demasiado grande en las series que se hicieron después. Porque entonces después de Twilight sale como una Harry Potter, puede que Harry Potter empezó el tren, pero creo que Twilight fue la que le probó a los estudios que las películas basadas en libros adolescentes eran un boom. Y después se sacaron que si la serie esa Divergent, sacaron The Hunger Games, sacaron otra ahí que no me acuerdo cómo se llama. Todas esas salen por Twilight, pero ya a nivel como de la trama en sí, salen series como esto, como Sabrina, como Riverdale, muchas series estas de CW, todas tenían un elemento así sobrenatural y era como un romance súper sacarino, súper cliché. Y entonces, a lo que iba, yo creo que ya el modelo Twilight lo han repetido tanto y lo han repetido tan mal también, que a lo mejor la serie la hace un poco de rechazo, creo yo, porque es como que ya no tiene nada nuevo. Que no es que Twilight fuera lo más innovadora del mundo, pero cuando salió era algo un poquito diferente de lo que se estaba viendo. Y yo creo que hay tantas copias que si sacan ese remake, como que la gente se aburriría, o tendrían que hacerlo demasiado diferente, o creo que la primera reacción sería como que ah, vamos a ver la primera temporada, pero ya es como que esto lo he visto ya en mi PC, ya esto no me interesa,
Claro.
no tiene nada diferente, no conectaría.
Y si te das cuenta con las que nombraste tú, Divergent, otra que se llama Mortal Instrument, creo que es, que esa fue la que le fue peor de todas. Estamos hablando que
Es que
fueron
sacaron muchas.
películas que sacaron y ninguna funcionaron. Nadie
Solo
habla de
Hunger Games,
eso.
creo que
Y
chocó un poquito, tocó un poco.
Hunger Games funciona porque ahí sí nadie me baja de este barco. Hunger Games es muy buena. Hunger Games, y bueno, yo digo como si no fuera más de barco, como si la gente pensara que es mala. Yo creo que mucha gente en verdad piensa que es buena, en verdad. Hunger Games es muy buena. Además que tienes a Jennifer Lawrence que estaba empezando y se convirtió en una super actriz. Ella sí, de verdad, nadie la cataloga como Hunger Games o Katniss
No, al
Everdeen, por
contrario,
más de
ya
que.
casi nadie se acuerda de, bueno, mucha gente se acuerda, pero como que tú no piensas en,
No
no la
piensa.
asocias ya con Hunger Games.
Exactamente, porque ella lo hizo. Yo no sé si ella hizo la transición rápido o es que de verdad. Bueno, yo ni siquiera creo que la transición fue rápida. Es que en Hunger Games ella actúa bien. Y la trama de Hunger Games es una trama que también es adolescente. La película es adolescente, pero es bien de adulto. Es como. O sea, ¿de dónde sale Hunger Games? O para mí, la creación de los libros de Hunger Games de una película que se llama Battle Royale, que es de Corea. Y esa película es literalmente Hunger Games. Pone un poco. Lo que pasa es que es un poco más bizarro y es de adulto porque pone un poco de niño en una isla y se tienen que matar a todos los niños. Es muy loco la vaina porque son niños. Y yo creo que ese fue como el gancho de la película. Pero en Asia van por otras reglas. Esto es Hunger Games, solo que Hunger Games es como una escala menor porque son menos personas y son adultos, bueno, son adolescentes adultos en vez de niños. La película es muy buena y fue la única que lo logró, las otras no. Y yo también creo que las otras no lo logran, pues es que la gente ya está cansada,
Fue
ya.
muy saturado, sí. Fueron
Y.
como 5 o 6 años que era el todos los veranos, habían como dos, tres películas basadas en un libro adolescente y todas eran la misma fórmula, más o menos. Eran como que la protagonista, el interés amor, de amor uno y el dos. Eran más o menos formulaicas casi.
Y yo también voy a lanzarme aquí una loca, porque es más, lo voy a buscar antes de decirlo. ¿Cuándo salió la película de Notebook? Notebook salió en el
2006, creo,
2004.
2004.
Notebook es el
2006-2004.
2004, pero yo creo que también Twilight empujó mucho, que no me sé el nombre, pero es famosísima, a la autora de Notebook a que dieran más películas de ella. O sea, tan porque eso era otra cosa que pasaba en todos los veranos. Ella sacaba películas todos los años. Había una película de un libro de ella, todos los años. Y yo decía. Porque es tan famosa, porque eso es otra cosa, todos son lo mismo. Es una pareja que con un conflicto bueno o malo del tipo la tipa y se resuelven y terminan juntos. No, todo es lo mismo, todo en la misma fórmula, pero funciona. Es como Agatha Christie con el pana este de Kenneth Branagh, que me acabo de enterar que va a sacar otra película también basada en otra de las historias de Agatha Christie.
Poirot.
Ese mismo. Pero yo creo que también Twilight ayudó también a eso, porque era esa película, el romance, las comedias románticas también, que ya no eran comedias románticas, Ryan Reynolds y toda esa gente, sino más como dramas
Drama
románticos.
romántico.
Dramas románticos que la gente era como, antes no querían ver eso, pero ahora sí lo querían ver en este momento, porque ahora sí todo el mundo quiere su romance, ahora todo el mundo quiere su airecito de que quiero sentir amor. Y eso es lo que hizo Twilight también. Esa es otra cosa, todo el cast de Twilight. No voy a decir que ya te empezaron con la inclusión, pero era un poco inclusivo, en el sentido de que los amigos de Bella son muy normales. Sale Anna Kendrick, que también no sabía que salía hasta hace
Cuando
poco que
era
la vi.
nadie,
Sí, no era nadie. Es más, le dije a mi novia, está como gordita, porque ella es así un palito y estaba así como medio rarita. Pero sale Anna Kendrick, sale los amigos de Otto de Bella son personas muy normales y los Cullen. Sí, o sea, son cool y son blancos y son vainas y Jasper tiene el pelo así, pero también son como muy normales. El que es como el hermano mayor es un bicho así todo bobolongo, así normal, que el estereotipo de un americano, en mi opinión. Y después los del otro lado, que son los Jacob y estos los lobos, también son como, pues están rayados, sí, pero también son como normales. Entonces ya tenías como un poquito de aquí, no eran todos blancos, es lo que quiero decir. No era todo lo que ahorita se queja todo el mundo que eran blancos. Yo también creo que eso ayudó a mucha gente a que
a
entrara,
identificarse.
a identificarse, sí. No a nivel euforia, que ya digámoslo. Tienes trans y tienes a la Ferreira esta que es la gorda, que me encanta, por cierto, y tienes a Zendaya que es morena y tienes al otro. No, o sea, eso ya para mí es una inclusión perfecta, porque tienes todos para dónde agarrar.
Sí, es
Pero
natural.
es natural. Pero yo sí creo que Twilight, loco, es que cuando lo dije, cuando me salió de la boca diciéndolo con mi novia, yo sí dije, claro, yo entendí, es que la vaina es generacional. La vaina pasó y fin, tenía que pasar en este momento y fue correcto el momento. Ahora sí
También
la.
coincidió mucho con lo que dijiste, MTV, la era Hot Topic, que también Hot Topic, la tienda en Estados Unidos
Claro.
estaba muy pegada, estaba todo eso. Sí, fue la tormenta perfecta, fue como que llegó en un momento y encapsuló toda esa, todo el, como se dice en inglés, zeitgeist
Ajá,
cultural,
sí.
lo encapsuló. Y por eso fue que explotó.
Ahora yo te voy a preguntar una cosa que la oí y me acordé y siempre digo lo mismo y nunca voy a fallar de decirlo. ¿Qué opinas tú del final literal de la película? Porque a mí me parece terrible. El final. Y te lo voy a explicar para que me entiendan lo que estoy hablando.
Okay.
El final de la película, Bella está, o sea, Bella y Edward van a la prom, van al baile, vaina esta, después dicen que están en mucha bulla, mucha vaina, bla, bla, bla. Van, salen a la capsulita esta, la vaina, la choza, la vaina esta. Hace un bailecito y la película tiene que terminar ahí. Yo no entiendo por qué la película termina con la mala. Es como, ¿qué es esto, hermano? ¡Ja! Déjame mi hermosa historia de amor de Bella y Edward y no me muestra a la tipa. Y Beth me dice, mi novia me dice, no, porque es que ella es la mala principal después. Y yo, a mí no me interesa que sea la mala principal después. Esa vaina tenía que
Te
terminar con ellos
lo voy a
juntos.
decir porque pasa así. Porque justamente ese año sale Iron Man. Si Iron Man hubiera salido en el 2007, yo estoy seguro que esto cortaban a créditos y te lo daban como un post-credit scene. Si Iron Man hubiera salido y Marvel, con todo eso de dar las escenas en los créditos, hubieran hecho aquí lo mismo. Pero como todavía no es que no existían los post-credit scene, pero no eran populares a nivel de lo que son ahora. Entonces, para meter la secuela, tenían que ponértelo ahí. Pero si hubiera salido, ya te digo, después de eso, yo creo que sí, que te lo hubieran puesto como un easter egg para que la gente que se quedara viéndolo viera lo que va a pasar en la próxima y estuvieran más emocionados. Pero como el modelo no existía, creo que te lo pegan ahí al final de la película como medio forzado.
No sé, yo eso que es que la veo y la veo, o sea, las veces que la he visto y digo, no, no me cortes el hermoso final. Y entiendo el punto, ojo, entiendo el punto, pero tampoco yo creo que sea necesario. Ya tú todo el mundo sabe, bueno, tal vez nadie sabía que iba a ser el boom que fue en el momento que la película literalmente la editaron. Pero ya tú sabías que había un following de gente que había comprado los libros, tú sabías que la película la gente iba a comprar el libro, ya tú sabías que había múltiples libros. Entonces yo creo que no hace falta. No me jodas mi escena. Que luego de que Bella se muere, la reviven, Edward le empieza a sacar el veneno y vaina, que yo también
Veneno, lo llevan
creo
al
que.
hospital.
Porque es otra cosa. Si recapitulamos lo que está diciendo, la batalla final de todo esto es malísima, pero no me molesta, porque no es el punto de la escena. El punto de la escena
Sí, no es una película de
realmente
acción.
es Edward, sinceramente, salvando a Bella y Edward entendiendo que Bella es su mujer y Bella entendiendo que ella quiere ser vampiro en el futuro. O sea, ella quiere estar con Edward de por vida, que es como es lo más interesante en las próximas películas, como el conflicto de que Edward le dice en Twilight, en esta, le dice, o sea, tú ten una vida feliz conmigo, yo me quedaré como estoy, algo así le dice, en el sentido de que él seguirá con la edad que tiene y Bella va a envejecer. Las próximas películas sí te, o sea, sí hacen énfasis en eso, en que no, no, yo quiero que ame la edad tuya, que tú puedes decir que es egoísta o no, de un lado o del otro, pero es como el único punto que yo salgo de esta vaina, es como, es un punto muy profundo, o sea, tú quieres ser vampiro de verdad, o tú quieres ser vampiro
Sí,
porque quieres tener la misma edad siempre, y
pero
el
aquí te lo
Edward.
digo, yo creo que eso lo hizo mucho mejor en Entrevista con el Vampiro, donde si tienen el personaje de la que hace de la novia de Spider-Man, que es una niña literal,
Sí.
y ahí sí el conflicto es incluso más profundo porque es más joven, es una niña, entonces tienes la implicación de que, bueno, es ético hacer una niña vampira, cuáles son los... Sí, entiendo, es interesante, pero igual Twilight me parece que no explora todo lo que puede con ese punto.
Sí, pero tampoco me compares Twilight con posiblemente el top 3 de las mejores películas de vampiros. Porque estamos comparando, ¿cómo es que le dijo Shakira Piqué? Casio con Rolex. Ya
Y un
va.
Ferrari con un Twingo.
Sí, o sea, ya va, porque Entrevista con el Vampiro, en algún momento tendremos el podcast también, hablaremos de ese, la recomendaremos. Joya, joya. Alta actuación, en mi opinión, de Brad Pitt, que es otra actuación de Brad Pitt, que también pasa súper desapercibido. Ojalá tengamos un capítulo cerca de Brad Pitt para decir lo
Sí, es
infravalorado
que
que
es
en
un
mi opinión
capítulo de top
está.
5.
Sí, porque yo creo que ese es otro actor que sinceramente, bueno, no está infravalorado porque obviamente todo el mundo lo conoce, más gente dirá que está sobrevalorado por esa razón, pero... Bueno, voy a entrar aquí porque también
Demasiado
hablamos de
popular.
Robert Pattinson y hablamos también de Kristen Stewart en su repertorio. Brad Pitt es uno de esos actores que cuando tú ves la película comerciales tú dices, no, sobrevaloradísimo. Pero ves cuando ves la película no comerciales tú dices, ¿y este quién es? Y hay personas que no conocen Seven, Fight Club, la del Tíbet, o sea, ni siquiera Benjamin Button. La gente conoce Troya, la gente
Mr.
conoce
Smith,
Mr.
espía, la de los
Smith.
espías.
Y ahí es donde digo, Brad Pitt hizo lo de Tarantino, en que unió como lo comercial en su carrera con lo independiente de la manera más armoniosa posible. Y él es un crack, a mí me parece un crack, pero bueno. Brad Pitt, inceso Brad Pitt aquí. Volviendo al tema de Twilight. Sí, la batalla final tiene su propósito, sin duda. Yo creo que si hay escenas que si chocan, hay escenas que obviamente dan muchísima risa, como por ejemplo. La escena clásica que Edward salva a Bella y después hace un drama de que me salvaste. Me salvaste. Te debo la vida. Y Edward le dice, no, no me debes nada. No, no, pero yo no te debía nada. Le dice Bella. Y no, no, yo sé que sí. Es que el diálogo es una estupidez, pero loco, la vaina funcionó, hermano. La vaina funcionó. Y yo creo que es lo que digo. O sea, funcionó tanto que a la gente no le importó los efectos especiales. A la gente no le importó el diálogo. A la gente le importó que la película fuera ya lo que es. Porque es que ni siquiera hay como una descripción. La película es ya fin del tema. Te guste, te rías, no te guste, te parezca mala. Por eso está aquí en Combo Nice, en mi opinión. Porque es que es una película que yo siento que tienes que ver y entenderla por lo que es. Y no tratar de entenderla por lo que no es. Porque así no va a llegar nunca nada con esta película. Nunca. O sea, no podemos llegar a decir que Twilight y compararla con Interview with a
Es una película que
Vampire
tienes que ver
o
en
esto.
contexto.
Sí, en contexto y como te la vendimos, Lázaro y yo, en contexto generacional de eso, de Hot Topic, de MTV, de emo, de lo que estaba pasando, de seguramente cuáles eran los actores y actrices famosos en el momento, de la música, es que,
Y de
de...
nuevo, pensar, como dijiste, quién es la audiencia también, porque no todas las películas son para todo el mundo y tú la estás viendo a lo mejor con los ojos de que, bueno, esta película es mala, pero tienes que pensar para quién la hicieron. Y si esa audiencia le funcionó, por muy mala que nosotros pensemos que es la película, no, es que no lo es, porque como dicen, a la audiencia que le quería llegar, le llegó. Y le llegó de una manera fuera de lo más loco que se podían haber imaginado. Como inciso cortico, creo que la película costó 35 millones en hacerse y recaudó casi medio billón de dólares. Así que ahí nada más
Fácil.
tienes lo mucho que caló esa película. Fue una cosa loca.
Bueno, Lázaro, y ya para ir cerrando el capítulo de hoy, te voy a hacer una pregunta. Se la hice también a mi novia que la he visto 1000 veces. Ella me dice que estoy loco de bola. Te lo voy a hacer a ti. ¿Tú crees que la generación actual, estamos hablando de todo lo que está pasando
Bueno.
ahorita, con todos los temas que hay, con todos los contextos conflictivos que hay, no hubiera un tema muy ladilla de alguien que estuviera haciendo una campaña de decir que Edward Cullen es un pedófilo?
Sí, es que yo creo que eso es más como, sí, ok, Voy a decir que sí, pero creo que son la gente de nuestra generación. Yo creo que los adolescentes no.
No,
Porque yo
no,
creo que
yo.
este pedito es más como la gente igual que en ese momento lo vieron bien y ahora no.
Ajá,
Pero creo que los
claro.
adolescentes igual
Los
no lo
adolescentes
verían raro, no lo verían como feo.
no le van a parar bola. Yo estoy hablando en contexto ahorita, no, no, no te
No,
puse un
obvio.
contexto de edad.
Y que es un acosador también.
Ajá, ¿verdad? ¿Verdad?
O sea,
Ella me dice,
de
no, no,
paso.
tú eres loco, te pasa, Edward es un niño y yo. Edward tiene como 300.000 años, está buscando una tipa como
No,
de 15.
y en la última película, el papeado se enamora de una bebé. Entonces también es como que, bueno, no sé. O sea, muy cool Twilight, pero con esos temas ahí de la edad, bueno, no sé.
Pero, y
Está raro.
en verdad podríamos hacer esa pregunta con realmente yo creo que muchas películas de vampiros, sinceramente, pero en este contexto me da risa, porque es que me lo imagino ahorita con todo lo que está pasando y todas las otras películas que van a salir, que tienen ya controversias que ni siquiera han salido, como La Sirenita y este tema de que los animales son animales y no son animados, es como, o sea, le buscan conflicto a todo, pero bueno.
Hay que hacer un episodio de, creo que, de los remakes de Disney, de todas las películas clásicas esas, porque uf, lo tocamos en el episodio pasado, pero casi
Sí. De
ninguno ha tocado la tecla, ¿viste?
verdad que sí. Bueno, mi gente,
Pero bueno,
esto fue como
antes de
nice.
terminar,
Dale.
puntuación. ¿Qué
Dale.
puntuación le das?
A ver, yo Twilight por película le tengo que dar como un 3.8. Pero Twilight, por lo que logró en la generación que logró, que es mi generación, yo le doy un 7 sólido. 7 sólido. Agarren como lo quieran agarrar.
Sí, yo estoy contigo. Si la quieres ver para reírte, le doy un 7. Si la quieres ver como impacto, bueno, diría que impacto casi un 8, 8 y medio. Como película a mí, de que si me gusta o no me gusta, yo como que le doy un 2 o un 3. No es una película que yo voy a ver de principio a fin, a no ser que tenga que verla.
Y también por eso,
No me encanta.
buena pregunta, buena la vaina del rating, porque se me había olvidado, pero también por eso me acordé que por eso está aquí, porque es lo que le dijimos el día 1 de Combo Nights. Nosotros queremos recomendar joyas, como recomendamos Everything Everywhere All at Once, como recomendamos The Death of Stalin, que son ya, digamos, joyas un poco más ocultas, y recomendaremos joyas como Twilight, que tal vez le damos 2 y 3, pero es joya por lo que simbolizó en el futuro del mundo, pues por así decirlo, sonará muy, muy, muy grande,
Sí, por
pero
el impacto.
realmente, sí, realmente se hizo un boom muy masivo, que ya lo hablamos todo de esta hora. Pero bueno, ya ahí están los ratings, como lo dije, como dijo Tomenazo, agárrenlo como lo quieran agarrar, si quieren o piensan que leímos un 7-8 por este lado, dale, si piensan que leímos un 3 y un 2 por este lado, también dale. Esto fue Combo Nights, la semana que viene vamos con Oz, que ese episodio, les voy a decir algo, esta va a estar picante, pues yo creo que Lázaro va por un lado y yo voy por el otro.
Sí.
Y ya yo creo que ya veremos lo que pasa la semana que
Que vamos a
viene.
estar como el de Whiplash.
Ahí vamos a estar como el de Google, tal cual. Miren, se me cuiden, no tengo más nada que decirles. Este fue Twilight, acompañado de Lázaro. Hermano, como siempre, últimas palabras.
Bueno, señores, recomiéndenle el podcast a quien quiera, déjenos recomendaciones y nos vemos la semana que viene con una nueva película. Nos vemos.